Si tiene su Biblia, lo busque para que lo tenga enfrente suyo y pueda ver el texto en su totalidad. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. Leo la palabra del Señor. He aquí, tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, te instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues a la verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oramos, Padre. Nos acercamos a tu presencia en esta hora con reverencia, reconociéndote un Dios santo, sublime, grandioso, majestuoso, que aún los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza. Y he aquí, Señor, aún así, tú has prometido tu presencia especial en medio nuestro. Qué privilegio, Señor. Qué bueno es saber que tú estás en medio nuestro, poderoso, dice tu palabra. Queremos ver ese poder obrando en la vida de todos los que estamos en este lugar. Que en la medida que nos exponemos al mensaje de tu palabra, tu Espíritu la aplique poderosamente a cada corazón conforme a su necesidad. Háblanos, Señor. Háblanos a todos conforme a la necesidad nuestra. Y que, como siempre te pedimos, podamos salir de este lugar consciente diciendo: Dios me ha hablado. Pero sobre todo con esa disposición de responder a tu voz en esta mañana. Y eso te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Los cristianos, en sentido general, solemos tener una perspectiva negativa de la palabra religión. Generalmente los cristianos ven la religión como algo malo. De hecho, se suele decir con mucha frecuencia que el cristianismo no se trata de religión, sino de relación. Y ciertamente es así. La verdadera fe cristiana, el verdadero cristianismo, se trata de una relación viva, vibrante, que tenemos con Dios a través de Jesucristo. Sin embargo, lo que nosotros no tomamos en cuenta al decir eso, de que el cristianismo no se trata de religión, es que la Biblia usa la palabra religión para referirse a los cristianos. Santiago, en su epístola, habla de la religión pura y sin mácula delante de Dios, que debe caracterizar a los verdaderos creyentes. O sea que la palabra religión, cuando nosotros la entendemos y la usamos correctamente, no tiene una connotación negativa. Básicamente, religión se refiere a las formas prácticas y visibles externas, cómo se manifiesta la fe interna que tenemos en el corazón. De hecho, ese es el sentido en que Santiago la usa. Si usted conoce la epístola de Santiago, de lo que está hablando es cómo se ve la fe en la práctica. Y eso es lo que él quiere decir con la religión pura y sin mácula. Cómo se ve externamente, cómo yo manifiesto externamente lo que digo que creo, la fe que digo tener en Jesús. O sea que la religión, la palabra religión en sí mismo, no es el problema. El problema está en los religiosos. El problema es cuando nosotros, cuando los hombres convierten la religión en el medio de salvación. Es decir, cuando el hombre empieza a creer, empieza a confiar que son las cosas externas que está haciendo, que son los ritos, que es su manera de vivir, que es la cosa que hace lo que lo va a salvar. Eso es lo que sería un religioso en ese sentido que estoy hablando. Alguien que ha convertido a la religión, que se supone que manifiesta lo que soy, lo ha convertido, esa práctica, esa forma externa, en su esperanza de salvación. Y por supuesto, si nos vamos a los tiempos bíblicos, el religioso por excelencia eran los judíos. El judío confiaba en una serie de cosas que él hacía, que él tenía, y sobre la cual él pensaba que él era salvo por default. De hecho, habían cuatro cosas específicamente que Pablo la menciona en esta carta y que son las que él va a rebatir aquí. Si usted mira, tres de ellas están en el versículo 17 y la otra, la que él más tiempo le dedica, está en el versículo 25. Ellos se jactaban de su herencia o ascendencia abrahámica, de su nombre judío, de ser judíos. Se jactaban de su posesión y conocimiento de la ley. Se jactaban de su asociación con el Dios verdadero. Te glorías en Dios, dice él allí. Pero sobre todo, en el versículo 25 en adelante, se jactaban y se gloriaban de la circuncisión. Ellos pensaban que porque tenían estas cosas, bueno, ya ellos estaban seguros, ellos eran salvos. Y ese siempre ha sido el problema de los religiosos. No solamente del judío, el religioso de los días de Pablo, sino del religioso de nuestros días también y de todas las épocas. Confiar en que lo que está haciendo es lo que lo va a salvar. Y Pablo quiere probarle a estos judíos, como a los religiosos de hoy también, que la religión no salva a nadie. Que nosotros necesitamos genuinamente esa relación con Cristo, que es la que nos salva, y esa relación que nosotros entablamos a través del Evangelio. Todo su punto en este pasaje que nosotros hemos leído es probar que también el religioso necesita el Evangelio. Recuerde que desde el capítulo 1, esto se lo he dicho en todos los mensajes y se lo voy a estar diciendo hasta que acabemos el capítulo 3, porque si desligamos esos versículos del capítulo 1 de esto, no vamos a entender lo que él está hablando. En el capítulo 1, versículo 15, él dice que él está deseoso de ir a predicar el Evangelio a Roma. Y luego dice, ¿por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y luego, a partir del versículo 18, él comienza a decir, porque todo el mundo necesita el Evangelio y responder al Evangelio. Y en el capítulo 1, si usted tiene su Biblia y ojea conmigo, desde el versículo 18 hasta el versículo 32, es decir, todo el resto del capítulo 1 a partir del versículo 18, él probó la necesidad que el pagano idólatra inmoral tiene del Evangelio, porque está condenado por su paganismo, por su idolatría, por su inmoralidad. Pero luego en el capítulo 2, que nosotros tratamos en las últimas semanas, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, él prueba que también el moralista, es decir, el hombre decente, que no vive según los vicios de la cultura, sino que es una persona honesta y responsable, aún ese también está condenado por su pecado y necesita el Evangelio. Pero ahora Pablo nos va a decir en tercer lugar, en esta segunda parte del capítulo 2, que también el religioso, entiéndase en ese caso el judío de su tiempo, pero por extensión todos los religiosos también de hoy, también necesitan el Evangelio. También necesitan venir a Cristo Jesús a través del Evangelio para ser salvos. Ahora, yo sé que cuando yo le hablo aquí del religioso, y he dicho muchas veces el religioso, la mayoría de ustedes lo que le viene a la mente quizás es que yo estoy hablando de, por ejemplo, los católicos romanos, ¿verdad? De hecho, ellos tienen un grupo que se llama a sí mismo los religiosos, uno de los grupos de los católicos romanos. Quizás usted cree que yo le estoy hablando aquí de un sacerdote o de una monja, o de un practicante devoto del catolicismo que sigue todos los ritos y que va cada domingo a misa. O tal vez usted cree que el religioso que yo le estoy hablando aquí es de los gente que están en secta, ¿verdad? Los testigos de Jehová, los mormones. Pero ese no es el tipo de religioso que Pablo se refiere aquí, ni que yo voy a hablar en esta mañana. El religioso al que Pablo se refiere aquí son gente que está sentada ahí, mire hoy. Gente que está en las iglesias cristianas, que dicen que son cristianos y que ellos creen que porque están haciendo lo que hacen los cristianos, que porque viven la vida que viven los cristianos, ya ellos son cristianos y por eso son salvos. Es de ese tipo de religioso que Pablo está hablando aquí. De gente, no era de paganos, era de gente que conocía el Dios de la Biblia y que tenía la Biblia y que se estaba esforzando por obedecer la Biblia. Ellos eran religiosos porque su esperanza no estaba puesta en Jesús, estaba puesta en lo que ellos hacían de la religión para ellos ser salvos. ¿Y cuál es el problema del religioso que Pablo nos deja ver aquí? Que resume, de hecho, todo lo que yo le voy a decir hoy se puede resumir en una frase sencilla, que es el problema esencial del religioso. Una frase que yo se la tomé prestada al legendario merenguero dominicano de los 80, Francisco Arturo Avelino García, alias Musiquito. ¿Quiénes de aquí se acuerdan de Musiquito? Los viejos, exacto. Todos los de cabeza blanca, fue que levantaron la mano y hicieron así. Musiquito tenía un merengue que decía, es que tú tienes mucha espuma y poco chocolate, decía él. El problema del religioso, como vamos a ver hoy, es que tiene mucha espuma y poco chocolate. Es que tiene la apariencia externa de un cristiano, pero no tiene la esencia, la sustancia de un cristiano en su interior. Es que tiene, si lo quiere de otra manera, el cascarón. Y tú lo ves por fuera y tú dices, es un huevo. Pero resulta que adentro está vacío. No tiene lo que hace a un cristiano cristiano. Y Pablo nos presenta esta mucha espuma y poco chocolate del religioso, específicamente del judío aquí, pero como vamos a ver por extensión de todos los religiosos cristianos de nuestros días, ese problema de que tiene mucha espuma y poco chocolate en cuatro áreas relacionada con esas cuatro cosas que le dije al principio. Si usted mira conmigo en el texto, lo primero que Pablo deja ver es que el religioso tiene herencia sin esencia. Mire que él comienza diciendo, es aquí que tú tienes el sobrenombre judío. De lo primero que se jactaba el judío era precisamente de ser judío. ¿Por qué? Porque los judíos eran los descendientes de Abraham. Eran del linaje del padre de la fe, aquel que había hecho ese pacto con Dios hacía siglos antes. Por cierto, usted sabe que el nombre judío fue un nombre particular que se le dio en un momento de la historia. El pueblo de Israel tuvo muchos nombres. Al principio, de hecho, desde los días de Abraham se le decía hebreos. Abraham era el hebreo. Luego, cuando estaban en Egipto, eran los hebreos. Y eso tenía que ver con la lengua que hablaban. Hablaban hebreo. Cuando llega el tiempo de la conquista y conquistan Palestina y se ubican en la tierra de Palestina, entonces el nombre se le vuelve Israel, a partir de allí que el pueblo es conocido como Israel. Pero usted sabe, si conoce la historia, que para el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, el reino se divide en dos. Por aquel lío que él armó de que no quiso ir a la gente, se llevó de los jóvenes en vez de los ancianos, y se divide, el reino de Israel se divide en dos, quedando el reino del norte con la mayor cantidad de tierra y tribus. 10 de las 12 tribus estaban al norte, y por ser las más numerosas y el territorio más grande, ellos tomaron el nombre Israel, pero entonces el reino del sur, que estaba solamente Judá y Benjamín, tomó el nombre Judá. ¿Por qué? Porque Benjamín era un pueblo muy pequeño que eventualmente se disolvió entre Judá y se tomó el reino de abajo como Judá. Entonces teníamos Israel y Judá, pero ¿qué pasó? Que con el tiempo el reino del norte no solamente fue disperso, sino que se mezclaron y perdieron el linaje abrahámico, se mezclaron con otros pueblos. Pero el pueblo del sur, Judá, mantuvo el linaje. Por cierto, si usted conoce la historia y todo esto es historia, todo esto está en la Biblia. Cuando ellos retornan del cautiverio, porque también fue deportado el reino del sur, pero 70 años después, conforme a la profecía de Jeremías, regresan. Cuando ellos regresan y van a rehacer el pueblo otra vez, el pueblo de Judá, de nuevo, por eso es que eran judíos, por el pueblo de Judá, uno de los requisitos para usted ser inscrito como parte del pueblo de Judá, ¿cuál era? ¿Qué usted tenía que llevar? ¿Quién sabe? ¿El qué? El acta de nacimiento. Usted tenía que llevar el pedigrí. Usted tenía que llevar el árbol genealógico. Si usted no podía probar que usted venía en línea directa de Abraham sin haberse mezclado su familia en ningún momento con otro pueblo, usted no era parte del pueblo de Judá. O sea que cuando ellos dicen aquí, cuando Pablo dice que ellos se jactaban de tener el sobrenombre judío, la idea era que ellos se jactaban de ser los descendientes de Abraham. Y ellos creían que por eso ya ellos eran salvos. Simplemente nosotros somos descendientes de Abraham. Somos hijos de Abraham. ¿Cómo se va a perder un hijo de Abraham? Te recuerda que por eso, no solamente Pablo aquí tiene que confrontarlo con ese error que ellos tenían de creer que por ser del linaje, de la descendencia física, Abraham era salvo. También lo hizo Juan el Bautista, también lo hizo Jesús. Juan el Bautista, en el capítulo número 11 de Lucas, en Lucas capítulo 3, en los versículos 7 al 9, oiga el boche que le echa Juan el Bautista a los judíos, y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras! Eso es para los que encuentran que yo soy muy duro aquí. Ese pastor tira muy duro. Todavía yo no le he dicho generación de víboras. O sea que voy bien. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Agárralo aquí. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Y cuál es el punto? Ellos se jactaban. ¿Cómo que arrepentirnos de qué? ¿Que convertirnos de qué? Pero nosotros somos hijos de Abraham. Y él le dice: no crean que ser hijo de Abraham lo va a salvar de la ira venidera. No crean que ustedes se van a salvar en el juicio de Dios por ser hijos de Abraham. Porque yo creía en eso. Somos la descendencia física de Abraham. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8 hay ese encuentro también de Jesús, especialmente ahí con los líderes religiosos de su tiempo, y el Señor lo está confrontando con su necesidad de arrepentimiento, con su necesidad de conversión, y ellos le sacan otra vez la carta: Abraham tenemos por padre. ¿Qué es lo que tú nos estás diciendo? Nosotros somos los hijos de Abraham. Y usted recuerda lo que el Señor le dice allí: hijo de Abraham. El parecido de ustedes no es de Abraham. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Y Abraham creyó en mí. ¿Ustedes saben de quién ustedes son hijos? Le dijo el Señor. ¿De quién le dijo? Ustedes son hijos del diablo. A él es que ustedes son pim pum al diablo. Porque así como el diablo es un homicida, por eso ustedes quieren matarme. Por cierto, de nuevo, para los que digan que yo predico duro, todavía yo no le he dicho: usted es un hijo del diablo. Yo lo digo a veces, pero no a ti de manera personal y particular. Pero la idea es que el Señor le dijo: ¿ustedes creen que ustedes son hijos de Abraham porque son descendencia de Abraham? No, no. El hijo de Abraham, y este es el punto, esto era lo que Santiago, Juan el Bautista le estaba diciendo, lo que el Señor le está diciendo y lo que Pablo le está diciendo: los verdaderos hijos de Abraham no son los que son del linaje físico de Abraham, son los que tienen la fe de Abraham, son los que tienen el corazón de Abraham para Dios. Y eso era fácil, sencillísimo de probar. De hecho, quiero que usted lo vea, que eso es lo que Pablo le dice en el versículo 28 de nuestro pasaje. Pues no es judío el que lo es exteriormente, versículo 29, sino que es judío, descendiente de Abraham, es la idea, el que lo es en el interior. O sea, el punto aquí no es si tú vienes de la línea física de Abraham, la idea, tú tienes la fe de Abraham, eso es lo que le está diciendo, eso es lo que te hace un hijo de Abraham. Señores, y eso era bien fácil de probar con la Biblia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Piénselo bien para que no se equivoque. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Diga uno ahí, guapo. ¿Cuántos tuvo? Dos, no fueron dos. Abraham tuvo 8 hijos. Abraham tuvo a Ismael con Agar. Después tuvo a Isaac con Sara. Y después que se murió Sara, con 120 años, ese viejito no era fácil, volvió y se casó. Con 115, 120 años, se casó otra vez y tuvo 6 hijos más con Setura. O sea que Abraham tuvo 8 hijos. ¿Cuántos de esos hijos se consideraban de la descendencia de Abraham? Uno. ¿Cuál? El hijo de la promesa, el hijo de la fe, el creyente. Ninguno de los otros fue considerado descendencia de Abraham, hijo de Abraham, ni parte del pacto, solo el creyente. Y eso es lo que ellos le están diciendo. El punto aquí no es si tú te llamas judío, es si tú tienes la fe de Abraham. Eso es lo que hace el verdadero judío, está diciendo Pablo, el que tiene la fe y el corazón de Abraham para con Dios. Tú puedes tener el cascarón, tú puedes tener el sobrenombre, dice él, pero la pregunta es: ¿tú eres judío en el corazón? Hermano, y eso tiene mucha relevancia para nosotros. Cámbielo, no lo ponga judío, póngalo cristiano. Tú tienes el sobrenombre cristiano. Tú te llamas a ti mismo cristiano. Te identificas como cristiano. La gente dice que tú eres cristiano. Perteneces a una iglesia cristiana. Eres miembro de iglesia de convertidos a Cristo. Eso está excelente. Vamos a meterlo más profundo, el cuchillito. Tú eres hijo de cristianos, nacido en un hogar cristiano, criado como cristiano. Eso está excelente. Pero todo eso es el cascarón. La pregunta es, ¿tú eres cristiano en tu corazón? Porque eso es lo que salva. Nadie es salvo por venir a la iglesia. Yo siempre le he dicho, el primero que llega a la iglesia es el diablo. Él tiene un demonio asignado. Y donde primero se mete allá en la consola, se lo he dicho muchas veces. Ahí es que primero va a embromar. O si no, allá arriba en proyección. ¿Usted no ha visto con esta cuestión? Ser miembro de una iglesia no significa necesariamente que tú eres cristiano. Haber nacido en un hogar cristiano. A mí una vez una muchacha que se iba a bautizar, hija de padres de esta iglesia, se acercó a mí y me dijo, pastor, yo dije que tengo que decir un testimonio, pero ¿qué yo voy a decir? ¿Por qué es que yo nací? Desde chiquita yo soy cristiana. Yo dije, ajá, no me diga. Tú puedes ser aguilucha desde chiquitica, pero no cristiana desde chiquitica. Eso no existe. Eso no existe. Y yo le dije esto, tiene que haber un día en tu vida en el cual tú entendiste el evangelio. Y tú te viste a ti mismo como la Biblia te muestra, una pecadora condenada camino al infierno, y viste a Jesús como ese glorioso Salvador y corriste a Él para ser salva. Ese día fue que tú te convertiste, tú no naciste cristiana. Y si eso no ha pasado, le dije, no te bautices, porque tú no eres cristiana. Porque el punto no es si yo tengo el nombre cristiano. La pregunta a la que nosotros tenemos que hacernos es, genuinamente hemos rendido nuestro corazón a Cristo. Genuinamente hemos entendido nuestra necesidad, nuestra condenación. Hemos visto, como dice la Biblia, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos ese día, ese momento, quizás tú no sabes qué día fue, pero tú sabes que hubo un momento en tu vida que tu vida cambió para siempre, porque ese día fue el día que tú entregaste tu vida a Cristo. Si eso no ha pasado, tú puedes tener el sobrenombre cristiano. Tú puedes llamarte cristiano. Tú puedes estar haciendo todo lo que hacen los cristianos, pero no eres cristiano. Tú tienes la espuma, pero no tienes el chocolate que hace a los cristianos. Que es ese momento en que tú rindes tu vida al Señor y te entrega a Él y le recibe como Señor y Salvador. Pero si volvemos al pasaje, el apóstol Pablo no solamente deja ver aquí que el problema del judío y el religioso en nuestros días es que tiene herencia, pertenece a un grupo, pero no tiene la esencia de lo que te hace parte de ese grupo, sino que en segundo lugar tiene conocimiento sin cumplimiento. Mira el versículo 17, otra vez dice, he aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley. Eso era otra cosa que ellos se jactaban, ellos eran el pueblo de la ley. Mira el versículo 18, otra vez, he instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. En otras palabras, señores, y esto es una realidad, el pueblo de Israel, los judíos, eran la gente del libro. Fueron la gente, de hecho, vamos a ver en el capítulo 3 que Pablo dice el privilegio más grande que tuvo el judío es que fueron el medio a través del cual Dios hizo llegar su palabra. Por cierto, una nota aquí, por eso hay quienes entienden, por eso que Pablo está diciendo en ese capítulo 3 que a ellos le fue confiada la palabra de Dios, entienden que aún Lucas, el escritor de los evangelios, del evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, era judío también. ¿Por qué? Porque si no sería el único escritor de la Biblia que no era judío. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Todos los escritores de la Biblia eran judíos. El único que no tiene un nombre judío es Lucas. Por eso no necesariamente lo hace haber sido griego. Puede ser que le haya sido judío, hijo de padres que vivían en regiones griegas y le pusieron un nombre griego. ¿Okay? Pero eso es solo un paréntesis allí, ¿verdad? De que algunos entienden que aún Lucas era judío, pero con un nombre griego. Porque vivía en una zona griega. Pero el punto es, lo que Pablo está diciendo, ellos tenían la palabra, señores, tú eras la gente del libro. Dios había revelado su palabra a ellos. Ellos tenían la palabra conocían la palabra. El judío promedio podía recitar grandes porciones del Antiguo Testamento, que era la Biblia como existía hasta ese momento. De hecho, usted ve, por ejemplo, en el Magnificat de María, cuando ella confirma lo que el ángel le había dicho, que con Elizabeth, aquel encuentro que tiene, y ella proclama y irrumpe en esa alabanza a Dios que conocemos hoy como el Magnificat, que por cierto la gente le dice la Magnífica, no sé de dónde sacan eso, pero es el Magnificat y es por la primera palabra que dice ahí, magnifica, exalta mi alma al Señor. El Magnificat, señores, no es más que un conjunto de citas de todos los cánticos, de la mayoría de los cánticos que habían hecho en la historia de Israel que estaban aquí. Lo que nos está mostrando el Magnificat es que María, que era una muchachita de unos 14, 13, 15 años lo mucho, se sabía la Biblia de memoria y empezó a alabar a Dios citando pasajes de la Biblia. Y eso era muy común. El judío promedio te podía recitar casi el Antiguo Testamento entero. Tenía la Biblia, se sabía la Biblia, todavía más. Mire el versículo 19, ellos le enseñaban la Biblia a otro y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tenían la Biblia. En un mundo donde nadie tenía la palabra de Dios, yo tenía la palabra de Dios, se sabían la Biblia, enseñaban la Biblia. De hecho, Dios los mandó a hacer luz, hacer llegar ese conocimiento de Dios revelado a través de ellos a las naciones. ¿Cuál era el problema? Un solo problema. Que ellos tenían la Biblia, se sabían la Biblia, enseñaban la Biblia, pero no vivían la Biblia. Ese era el único problemita. Mira el versículo 21, donde Pablo dice, tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y esa es la hipocresía religiosa más grande que puede haber. Gente con mucho conocimiento, la cabeza de este tamaño de información, pero el cuerpecito así, porque no hace nada de lo que sabe. Al final eso termina blasfemando el nombre de Dios, que es lo que Pablo sigue diciendo allí en el pasaje. Él dice, mira el versículo 23, tú que te jactas de la ley, tú que crees que eres salvo porque tiene la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos eran gente expertos en enseñar la ley, pero no en cumplirla. De hecho, usted se acuerda que el Señor le dijo a la gente de su tiempo que hicieran todo lo que los maestros le decían, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos enseñan una cosa pero hacen otra, y eso terminaba blasfemando el nombre de Dios, como blasfema el nombre de Dios hoy cuando la gente se hace llamar cristiano y vive como un impío. Un sticker, sigue a Cristo, y te meten rojo en el carro, ¿verdad? El sticker, sigue a Cristo, y te meten rojo. Sí, en esta casa somos cristianos y tenemos un matrimonio peor que cualquier impío. De hecho, eso trae un testimonio tan malo al Evangelio, que ese fue uno de los problemas que Gandhi tuvo con el cristianismo. Yo no sé si usted conoce la historia de Gandhi, Mahatma Gandhi, ese gran pacifista que logró la libertad, la independencia de la India de un modo pacífico, de Inglaterra. Gandhi, yo no sé si usted sabía, él tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Inglaterra, y estando en Inglaterra se hospedó en una casa, él alquiló una habitación de un hogar cristiano, eran cristianos, y el testimonio que él recibió de esa familia fue tan terrible, de cómo ellos se trataban, cómo esta mujer irrespetaba a su marido, cómo este hombre maltrataba a su mujer, que Gandhi llegó a decir, el cristianismo me convence. Pero los cristianos no, dijo él. Oye, eso. Cuando ellos me hablan, lo que me están enseñando, digo, oye, eso suena bien. El problema es que yo lo veo a ellos. Digo, no, esto no funciona. Hay una anécdota así de un cacique que dijo, si estos españoles son los cristianos, los que van para el cielo, no, pues yo me quiero ir para el infierno. Porque es el problema más grande del religioso. Mucho conocimiento, pero nada de cumplimiento. Hermano, y eso, esto nos cae muy de cerca a nosotros. Porque nosotros somos gente del libro, de verdad. Nosotros somos bautistas. Los bautistas son conocidos por su conocimiento de Biblia. Si hay gente que sabe de Biblia, háblate con los bautistas. Pero no vamos a hablar de grupos. Vamos a hablar de iglesia convertida a Cristo. Vamos a hablar un chin de nosotros. Si hay una iglesia que usted puede decir que es una iglesia del libro, siempre ha sido, es iglesia convertida a Cristo. Nosotros tenemos un culto de aproximadamente hora y media, hora 40 minutos. ¿Y en qué invertimos la mayor parte de ese tiempo? En esto. Esto es lo más largo de nuestro servicio dominical. Es lo más largo de nuestro servicio los miércoles. Venimos los miércoles y oramos en grupo y después oramos de manera general y después nos trancamos otra vez en grupito a estudiar la Biblia. Y tenemos grupos pequeños. ¿Y qué hacemos en esos grupos pequeños? Estudiar la Biblia. Y tenemos grupos de todo tipo y donde quiera los cristianos, iglesia convertida a Cristo, sacamos la Biblia. Ahora la pregunta, hermano, no es que tanta Biblia sabemos, no es que tanta Biblia nosotros estudiamos. Lo que muestra quién es un cristiano es que cuánta Biblia estamos obedeciendo. El Señor dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué? Y no haces lo que yo te mando. No es que me diga, Señor, es que haga lo que yo te mando. Hermano, mire, le voy a aterrizar esto al punto álgido de aquí. Si hay una iglesia que ha tenido instrucción bíblica y ejemplo bíblico de lo que es un matrimonio cristiano, esta, aquí deberíamos tener los mejores matrimonios de este país. La pregunta ¿es tu matrimonio conforme a la Biblia? Porque es muy bueno decir, sí, nosotros estudiamos mucho la Biblia. No, eso no dice que tú eres cristiano. Estamos viviendo la Biblia. El cristiano se sabe porque él se está esforzando por vivir la Biblia, hermano. Y no estoy diciendo que somos perfectos, fallamos muchísimo. Pero queremos vivir como Dios manda. Queremos hacer lo que Dios dice. Eso es lo que muestra que tú eres cristiano. Te lo voy a poner más práctico. ¿Qué tú haces cada domingo cuando tú vienes y oyes un mensaje? Tú me oyes a mí aquí pararme y gatarme la garganta diciéndote lo que Dios dice. ¿Qué tú haces con eso? Tú sales de aquí y dices, ay, qué bonito mensaje. Ay, qué bueno pastor. Ay, gloria a Dios por ese mensaje. Y te fuiste para tu casa a seguir haciendo lo mismo. Eso es hipocresía religiosa. Eso es lo que hace un religioso. Eso lo hace el que tiene la espuma, pero no tiene el chocolate. El verdadero cristiano quiere vivir como Dios manda, quiere honrar a Dios con su vida, se está esforzando por ser el esposo, la esposa, el padre, el hijo, el empleado, el cristiano en su vida, en todas las áreas. Esa es su meta. No es saber mucha Biblia. El diablo sabe más Biblia que todos nosotros, hermano. Usted está consciente, el diablo sabe más Biblia que todos nosotros. Él se la citó a Jesucristo, él no tenía una copia, él se la citó a Jesucristo y sabía qué pasaje citarle. No es tener la cabeza así que te hace un cristiano. No es oír muchos podcasts, porque estamos en la era de los podcasts. Muchos podcasts y muchos sermones y mucha cuestión. ¿Qué tanto estamos haciendo de eso? ¿Qué tanto estamos viviendo? ¿Qué tanto nos estamos esforzando por ser eso que estamos viendo? Lo que no nos damos cuenta es que nos estamos echando, mire, más carga sobre nosotros. Porque mientras más tú oyes, mientras más tú sabes, mientras más tú conoces, más se demanda de ti. ¿Qué tanto nosotros estamos forzándonos por vivir como debemos vivir? El religioso es el que se conforma con saber mucho. Cree que por sentarse y oír un mensaje, que por oír muchos podcasts, está haciendo algo. No, no, el cristiano se conoce porque se esfuerza en vivir la Biblia. Ahora, si volvemos al pasaje, Pablo deja ver en tercer lugar, el problema del religioso es que tiene herencia sin la esencia, tiene conocimiento sin cumplimiento, no vive conforme a lo que sabe de la palabra. Pero en tercer lugar, tiene asociación sin comunión. Fíjese que dice, aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Qué es eso? Bueno, obviamente, si ellos eran la gente del pacto de Dios con Abraham. De hecho, Dios se reveló a sí mismo como. ¿Cuál es uno de los nombres de Dios en la Biblia? El Dios de Israel, el Dios de Israel. Entonces, Dios era el Dios de ellos. Ellos estaban ligados a Dios sí o sí. Dios se había revelado a ellos, le había dado la palabra, los profetas eran de ellos. Dios había hecho un pacto con su padre Abraham, ¿verdad? De donde ellos venían. Ellos tenían esta asociación con Dios y ellos creían que ya eso era suficiente. para ser salvos. De hecho, siempre se confiaron en eso. Fíjense que le dice en el versículo 17 que ellos se gloriaban en Dios. Y ellos creían que por tener a Dios cerca, que porque Dios estaba ahí, ya, yo estoy bien. De hecho, usaban a Dios como un amuleto. ¿Usted recuerda lo que pasó en los días de Elí cuando estaban peleando con los filisteos y estaban perdiendo? ¿Cuál fue la brillante idea que tuvieron los hijos de Elí? Vamos a llevarnos el arca del pacto para la batalla. ¿Por qué? Porque si llevamos el arca del pacto, donde Dios ha prometido su presencia especial, no hay manera de que perdamos. Si Dios está con nosotros ahí, mira ahí, Dios está ahí, no hay manera de que perdamos. Llévate de eso. Pero no solo eso, oiga estos versículos. Mire Malaquías capítulo 3, en el versículo 11. Oiga lo que decía el pueblo de Israel: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. O sea, hacen lo malo, es la idea. Los líderes, hablando aquí en representación del pueblo, hacen lo malo, y después ¿qué hacen? Dice él. Y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no nos vendrá mal sobre nosotros. O sea, no importa, al final no importa cómo nosotros vivamos, Dios está con nosotros. Esa era la mentalidad. Nosotros no nos puede pasar nada porque Dios es el Dios nuestro. Nosotros tenemos el Dios verdadero. Contrario a todos los pueblos que tenían dioses paganos, que tenían dioses falsos, ídolos, ellos tenían el Dios verdadero. Ellos decían: estamos seguros, porque el Dios verdadero está con nosotros. Así que no importa cómo vivamos, estamos bien. Mire otro, Jeremías capítulo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Eso es importante, porque era que Jeremías le anunció la deportación. Y ellos no creían que lo iban a deportar. ¿Por qué? Versículo 4, no fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Y qué era lo que ellos decían? ¿Qué? ¿Que esto lo van a desbaratar? Pero tú estás loco, tú no sabes quién vive ahí. Y le enseñaban el templo. Ahí es que vive Dios. ¿Tú crees que Dios va a dejar que le desbaraten en su barrio? ¿Eso es lo que ellos decían? ¿Tú crees que Dios va a dejar que le desbaraten en su barrio, en su casa? Pero Dios vive aquí. ¿Cómo que tú crees que a nosotros no va a pasar nada? Que por cierto, la depuesta de Dios no se la puse ahí, pero él le dice: vayan, pregunten qué pasó con Silo, porque Silo era donde estaba el arca del pacto y donde estaba el tabernáculo inicialmente, y lo devastaron y lo desbarataron, porque el Señor quería dejarle ver que no se guíen, de que porque yo estoy con ustedes, ustedes también. No, el problema no es si hay una asociación con Dios, el problema es tú amas a Dios. Ese es el punto. Tú genuinamente tienes una relación con ese Dios. Oye cómo el Señor enfrenta al pueblo en Isaías, versículo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí. Por cierto, esto fue lo que el Señor le citó al pueblo de Israel en su tiempo. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, me cantan, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Eso es tremendo lo que está diciendo ahí. ¿Tú sabes lo que él está describiendo? Vamos a trasladarlo a nuestro día. Él está describiendo allí el cristiano cultural. ¿Qué es el cristiano cultural? El típico hijo de cristiano que nació en un ambiente cristiano y le enseñaron lo que hacen los cristianos. ¿Sabes lo que está diciendo? Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. A ellos le dijeron: mira, esto es lo que se hace. Y ellos hacen devocional todos los días. No porque ellos amen a Dios. No porque ellos anhelan la comunión con Dios. No porque ellos dicen: yo necesito de Dios. Y van por la mañana a Él. No, porque eso fue lo que me dijeron, que eso es lo que hay que hacer. Ellos van y cantan y alaban a Dios, pero su corazón no está en alabarme. Y por eso que cantan, usted lo ve: gozo da servir a Cristo. Sí, yo lo veo, el gozo que tú tienes. Eso es lo que el Señor está diciendo. No es que venga a la iglesia, no es que cante, no es que haga tu devocional todos los días. La pregunta es: ¿tú amas esa cosa? ¿Tú anhelas la comunión con el Señor? ¿Tú te regocijas en alabar a Dios? ¿O es para ti una carga pesada? Hay algo que hay que hacer. Que por cierto, otra cosa que el Señor le dijo, oiga, este Malaquías. Y lo que lo estoy llevando es a diferentes periodos de la historia del pueblo de Israel, donde era el mismo pueblo. Aún miren, los días de Malaquías ya el pueblo se había curado de la idolatría. Porque sí, hubo un momento donde ellos eran idólatras también y tenían dioses falsos. Pero para los días de Malaquías, después del cautiverio, lo único que el pueblo de Israel sacó del cautiverio fue que se libró de la idolatría. Nunca más fueron un pueblo idólatra, no adoraron otros dioses. Pero seguían teniendo la misma relación apática con el Dios verdadero. Y el Señor le dice a través del Malaquías, hablando de las cosas que ellos hacían para Dios, que ellos decían, versículo 13 de Malaquías 1, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. La idea para ellos era un fastidio tener que ir a hacer. Ay, mi madre, otra vez para la iglesia. Ay, mi madre, ahora viene de que la fiesta de los tabernáculos. Hay que coger, de que dormí en una tienda de campaña ahora. Ay, mi madre, de que la Pascua. Ahora hay que ir a sacrificar una cosa. Ay, mi madre, que para la iglesia otra vez. Ay, a la oración, ay. Eso es lo que él le está diciendo. Qué fastidio, ¿verdad? Eso no sirve de nada, dice el Señor. La pregunta es, hermano, donde te quiero llevar es, tenemos que examinar nuestro corazón. Sí, venimos fielmente a la iglesia. Gloria al Señor, es que venía a la iglesia. Sí, leemos la palabra porque eso es lo que hay que hacer. Eso no es lo que hacen los cristianos. Hay que hacer devocional. Ay, sí, vamos a orar porque hay que orar. La cosa no es si estamos haciendo ritos externos, es lo tenemos en el corazón. Amamos a Dios. Tú amas a Dios. Hermano, usted para que todo nos pregunte, tú amas a Dios. Venir a adorar a Dios es un deleite para ti. Tú puedes decir como el salmista, es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Es un deleite para ti venir a adorar a Dios. O es una carga pesada. Joven, que estás aquí, joven. Es para ti un deleite venir. Es para ti un deleite tomar tu palabra todos los días, saber que tú tienes acceso a Dios, que Él puede hablarte y tú hablarle. O es un mandamiento que te ha sido enseñado. O es algo que tú tienes que hacer porque tienes que hacer. Porque si es así, lo que estamos haciendo es religioso. Tenemos la espuma, pero no tenemos el chocolate. Si usted mira el pasaje otra vez, lo último que Pablo dice del problema del religioso, no solamente tiene herencia sin esencia, es decir, tiene el nombre de una cosa, pero no lo es en su interior. Tiene conocimiento sin cumplimiento, sabe mucho, mucha información, pero no la vive. No se esfuerza en vivirla. Tiene asociación con el Dios verdadero, pero no tiene una genuina comunión con ese Dios verdadero. Sí, él hace cosas que tienen que ver con Dios, pero su corazón no está en Dios. Pero lo cuarto que él nos deja ver aquí es que el religioso tiene ritos sin realidad. Y aquí es donde él nos introduce al tema más amplio que él trata aquí a partir del versículo 25, que es el de la circuncisión. Versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De lo más que el judío se jactaba, lo más que él confiaba, por lo que él creía que era salvo, era porque era circuncidado. De hecho, yo no sé si usted se acuerda que el primer concilio de la iglesia, que está en Hechos 15, la primera vez que los líderes de la iglesia se reunieron a debatir un asunto y ponerse de acuerdo, que es de lo que se trata la palabra concilio, ponerse de acuerdo, ¿cuál era el tema? Era el tema de la circuncisión, porque los judíos comenzaron a enseñar, judíos cristianos, no, pero es que si el gentil no se circuncida no puede ser salvo. La circuncisión es imprescindible para la salvación, de hecho eso es lo que salva, entendían ellos. Y eso venía de la misma cultura de ellos. Los rabíes solían decir que Abraham estaba en la puerta del infierno para asegurarse que ningún circuncidado entrara en el infierno. Entonces, así como Pedro está en la puerta del cielo, o sea que están galdeados por los dos lados. Tenemos a Pedro en la puerta del cielo y tenemos a Abraham en la puerta del infierno. Y que él no iba a dejar que nadie circuncidado se entrara, se perdiera. Ellos creían que simplemente tener la circuncisión ya era una señal de que eran cristianos. Por cierto, Pablo, por eso que cuando él habla en Filipenses capítulo 3, usted conoce ese pasaje, Pablo está diciendo de las cosas que él tenía de qué jactarse en cuanto a la carne. Si yo fuera a privar, como hacen esos religiosos, yo tengo también de qué privar. ¿Qué es lo primero que Pablo menciona? Circuncidado al octavo día. Porque para el judío, tú estás circuncidado, ya no hay que hablar más nada, despreocúpate. Tú eres salvo, eso está seguro. Ellos creían que el rito de la circuncisión ya le otorgaba la salvación. Pero Pablo le deja ver, el asunto aquí no es si tú tienes el rito, es si tú tienes la realidad a la que la circuncisión apunta. Porque la circuncisión que fue dada a Abraham le fue dada como señal del pacto. ¿Y cuál era el pacto? Yo seré tu Dios, tú me amarás, tú me obedecerás y yo voy a ser tu Dios y voy a cuidar de ti. El pacto era un pacto de amor con Dios. Y el punto no era que la circuncisión era un simple acto que yo hago, plap, ya, soy salvo. No, era una señal externa de que somos el pueblo nacido de nuevo que ama a Dios. Esa era la idea. Por eso el Señor muchas veces, a través del mismo Moisés, tuvo que decirle, circunciden su corazón, no su prepucio. Lo que yo quiero es un corazón transformado, no una marca externa. De eso era que se trataba la circuncisión, de hablar de un pueblo que había sido transformado internamente, que era diferente, que a diferencia de los demás, este pueblo ama a Dios, quiere obedecer a Dios, quiere agradar a Dios. Y por eso que Pablo le dice, de nada sirve que tú tengas la circuncisión si al final tú no amas a Dios y no obedeces a Dios. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión, míralo conmigo. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, no sirve para nada. No importa que tú tengas la marca externa, el rito realizado en ti, si tú no muestras un corazón regenerado que ama a Dios, es como si no lo tuviera. Miren, en ese sentido la circuncisión era como esto. Por cierto, me lo puse hoy, a mí no me gustan usar anillos, pero me lo puse para la ilustración. El anillo de boda. Este anillo tiene un nombrecito aquí. ¿Usted sabe cuál es el nombre que tiene ahí? ¿Qué dice ahí? Adwey. ¿Usted sabe lo que quiere decir ese anillo ahí? Que este que está aquí tiene dueña. Se llama Adwey. Esta figura, así como usted la ve. Mira, espérese, que me voy a poner bonito para que la vea hoy. Pose GQ, la ve ahí. No se antoje que le pertenece a una morena que está ahí atrás. Eso es lo que dice eso. Este anillo es una señal externa de que mi cuerpo, mi corazón y todo yo le pertenezco a una mujer. Ahora mira lo que Pablo está diciendo. Tú puedes tener el anillo ahí, pero si tus ojos se van detrás de toda la mujer que te pasa por al lado, si tu corazón se va detrás de otras mujeres, si tu cuerpo tú lo das a otra mujer, ese anillo, si quieres lo puedes botar porque eso no sirve para nada. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, el que no tiene el anillo, mira el versículo, versículo 26. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Para mi mujer, que siempre me dice que por qué no me pongo el anillo. Déjame defenderme aquí. Pablo está diciendo, yo no tengo el anillo, pero mi corazón y mi cuerpo es tuyo, mami. Así que mira, yo tengo el anillo, lo tengo aquí, donde va, en el corazón. Eso es lo que Pablo está diciendo, el que no se pone el anillo, pero es fiel a su mujer, tiene el anillo puesto. Su falta de anillo se le cuenta como anillo, porque no es esto. Es que es lo que está pasando dentro de ti. Eso es lo que le está diciendo. La idea no es si tú tienes el rito externo. La idea es que tú tienes la realidad a la que ese rito apunta. Y usted sabe que nosotros tenemos un rito también cristiano, de los pocos ritos cristianos verdaderos, que de hecho apunta a la misma realidad que la circuncisión. ¿Cuál es el rito? El bautismo. Increíblemente hay mucha gente que ellos creen que porque se bautizaron, sí, tú no ves, yo soy cristiano, yo me convertí, me bauticé. ¿Está bien? Puede ser que te haya bautizado, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿tu vida muestra un corazón regenerado? ¿Muestra lo que ese bautismo indica? ¿Qué es lo que indica el bautismo? Lo mismo que la circuncisión, un nuevo nacimiento. El bautismo, por eso es, yo hasta le decía a algunos padres de los muchachos que se bautizaron al bautismo reciente, dime si lo debo dejar abajo el agua. Porque ¿qué es lo que indica el bautismo? Yo morí a un viejo hombre y resucité a uno nuevo. Y yo le preguntaba, se ve el nuevo, porque si no lo dejo abajo. Porque yo lo saco porque está diciendo yo soy uno nuevo. Uno que ahora ama a Dios, quiere obedecer a Dios. Pero si tú no amas a Dios y no quieres obedecer a Dios, tu bautismo viene a ser no bautismo, dice Pablo. No sirve de nada. Tú te mojaste, tú te bañaste en la pileta, fue. Porque el verdadero bautismo es en el corazón que tiene que pasar. Es en la regeneración. Es en ese cambio, es en tener ese corazón que se rinde a Cristo, que ama a Dios, que quiere vivir para Dios. Si no, tu bautismo no sirve de nada. No te va a ayudar para nada. El día que tú des cuenta delante de Dios en el día del juicio. Porque el rito externo, sin la realidad interna, no sirve para nada. Eso es lo que él está diciendo. En conclusión, entonces, ¿cuál es el problema del religioso? Del religioso de los días de Pablo, entiéndase el judío, pero del religioso de hoy, y estoy hablando del religioso cristiano que está en iglesia cristiana, ¿cuál es el problema? Dijimos, la frase de musiquito, ¿cuál es? Que tiene mucha espuma y poco chocolate. Tiene la apariencia externa, pero no tiene la realidad interna. Tiene herencia sin esencia. Tiene el nombre de que pertenece a un grupo, pero no lo es en su interior. Tiene conocimiento sin cumplimiento. Sabe mucho, pero no vive lo que se supone que es. Tiene asociación sin comunión. Está cerca de Dios. Hace cosas relacionadas con Dios, pero no ama a ese Dios. No tiene comunión íntima con ese Dios. Tiene rito. Tiene muchas actividades externas. Tiene el bautismo, pero no tiene la realidad del nuevo nacimiento. Ahora, usted sabe que es lo interesante, lo más interesante, y es como Pablo termina en versículos 28 y 29, dejando claro que el chocolate no lo podemos hacer nosotros, es una obra de Dios. Nosotros podemos hacerle puma. Es decir, lo que te estoy diciendo es esto, y eso es lo que Pablo dice allí. El religioso lo hacen los hombres. Yo puedo convertir a mis hijos en religiosos, enseñándole chiquito, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, y lo ponemos y a esto, y lo convierto en un religioso. Yo puedo hacer eso. Yo puedo convertirme yo en un religioso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dame la lista de lo que hacen los cristianos. Está bien, todos los días, ok, lo hice. Yo puedo convertir a cualquiera en un religioso, diciéndole cosas externas que haga, pero yo no puedo convertir a nadie en cristiano. Los cristianos solamente lo convierte Dios a través de su espíritu. Y eso es lo que Pablo dice en versículos 28 y 29. Pues no es judío, no es del pueblo de Dios, es la idea, el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Agarra esa frasecita, en espíritu. Literalmente el original, por el espíritu. La verdadera circuncisión, el verdadero cambio del corazón, el verdadero cristiano, no lo hacen los hombres, lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo toma ese Evangelio, habla al corazón y transforma el corazón. Y eso es lo que le está diciendo. La verdadera circuncisión, el verdadero creyente, es el que el Espíritu Santo hace. ¿Y cómo lo hace? A través del Evangelio. Y ahí es de nuevo donde tú empalmas con la idea del pasaje. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Al religioso hay que seguirle predicando el Evangelio. Porque él necesita el Evangelio también. Como lo necesita el pagano, como lo necesita el moralista, el religioso cristiano necesita el Evangelio para entender que necesita algo que él no lo puede hacer y que no se logra por obligarse a hacer cosas que solo lo hace Dios a través de su espíritu. Para que él pueda clamar a Dios, para que él pueda decirle a Dios que haga esa obra en él y Dios lo convierta en un cristiano. Nosotros hacemos la espuma, Dios hace el chocolate a través de su espíritu. Y hermano, esto es algo que tiene que ver con todos nosotros aquí, todos nosotros. Esto es un mensaje para todos. Esto es un mensaje primero para aquellos que pueden estar aquí sin Cristo, que nunca han venido a Cristo Jesús, nunca le han recibido como Salvador. Dios te ha traído aquí para decirte, tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas a Jesucristo para ser salvo. Tú necesitas reconocer tu pecado. Tú necesitas confiar en ese Jesús que murió y resucitó, porque es el único que te puede salvar. Y a través de la obra del Espíritu Santo, Él puede hacer de ti un cristiano. Tú no tienes que hacerte cristiano para venir a Cristo. Tú vienes a Cristo. Él te hace un cristiano por su Espíritu. Él es que cambia el corazón. Pero tú tienes que pedirle. Tú tienes que reconocer tu necesidad. Tú tienes que clamar a Él. Pero este mensaje también tiene una aplicación muy relevante para muchos que se dicen cristianos que están aquí. Porque déjame decirte, tú tienes el sobrenombre cristiano. Pero la pregunta es, ¿tú eres cristiano? ¿Tú sabes si tú amas a Dios de verdad? ¿Tú sabes si en ti hay el deseo genuino de obedecer a Dios, vivir como Él manda? ¿Tú sabes si para ti es un deleite de verdad ir a Dios todos los días en su palabra, venir a la iglesia a adorarle, o es algo que tú estás haciendo porque te lo imponen, porque te lo enseñaron, que es un fastidio, pero hay que hacerlo? ¿Tú eres que sabes? Y si tú ves tu corazón y tú dices, pastor, mire, yo soy un religioso. Yo sí digo que soy cristiano, estoy hasta bautizado, pero yo sé que yo no soy cristiano nada. Tú sabes que hoy es un buen día para tú también clamar al Señor y decirle, Señor, haz la obra en mí. Tú sabes, Señor, yo tengo la espuma, dame el chocolate. Cámbiame, Señor. Haz la obra en mí. Transfórmame. Hermano, pero si tú estás aquí sin Cristo y tú eres cristiano de verdad, yo sé que la mayoría de los que yo le he hablado aquí son creyentes genuinos. ¿Tú no dirías como yo que a veces nosotros también caemos en la religiosidad? A veces también se nos hace pesado y tedioso. A veces también estamos adorando sin ese genuino corazón, porque tú sabes que estamos en la carne. Pero también es un buen momento para nosotros acercarnos al Señor y decirle, renuévame, Señor. Señor, dame otra vez ese gozo, ese deleite, ese primer amor. Dame esa pasión por ti, que yo he experimentado en el pasado y he experimentado otras veces, pero la necesito otra vez. Dame eso, porque tú sabes que es una obra de Dios. Y el que pide recibe, y el que busca halla. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por confrontarnos con tu palabra. Necesitamos, Señor, ser confrontados, pero también animados a que en Cristo hay perdón, a que en Cristo hay poder, a que en Cristo hay gracia. Y qué bueno es saber que por eso dejaste el Evangelio, para que a través de esas buenas noticias de un Salvador que vino, vivió una vida perfecta, murió y resucitó por nosotros, nosotros podamos ser cambiados, transformados en genuinos creyentes que te amen, que deseen hacer tu voluntad, que se esfuercen, Señor, por agradarte. Haz la obra en nosotros. Señor, tú conoces el corazón de cada uno, tú sabes quiénes aquí necesitan de ti de diferentes maneras, aún tú conoces mi propio corazón. Oh Señor, háblanos a cada uno. Vamos a tomar un minuto, 30 segundos, todos. Vamos a responder a este mensaje. Vamos a responder. Sea que tú seas cristiano y quieres pedirle al Señor que renueve tu gozo, tu deleite en Él, tómate un minuto y pídeselo. Sea que tú te decías cristiano, pero tú te das cuenta, yo no soy un cristiano, yo soy un religioso. Y tú le pides hoy, Señor, sálvame de verdad, cámbiame, dame eso que solo tú puedes darme. O sea que tú viniste hoy sin Cristo, pero hoy el Señor te ha mostrado su necesidad de Él. Hoy es un buen día para responder. Y ahora para cerrar, yo quiero dar gracias a Dios por todo lo que oraron, de cualquier manera que haya orado. Y quiero empezar en el mismo orden que lo presenté. Si tú eres cristiano y tú oraste hoy conmigo como yo, para que el Señor renueve tu fe, tu amor, tu deleite en Él, házmelo saber ahí levantando tu mano, hermano, para yo dar gracias a Dios. Amén. A todos los que levantaron su mano. Y a lo mejor tú estabas aquí también y decías, yo soy cristiano, y te das cuenta, no, yo no soy nada, pero yo quiero que el Señor me salve. Y tú le oraste también así. Si tú lo hiciste, te atreverías a levantar tu mano también y decir, pastor, sí, mire, yo hoy me entregué de corazón al Señor. ¿Hay alguien así? Sí, allá tenemos una persona. Amén. Alguien más. Aquí hay otro joven. Alguien más. Bien, y quizá tú viniste hoy y tú nunca habías confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, pero hoy Dios te mostró su necesidad de Él. Y hoy tú quieres recibirle y hoy tú has orado, Señor, sálvame, Señor, cámbiame. Yo quisiera también orar por ti. Alguien así, levante su mano. Para yo dar gracias a Dios. Si hay alguien hoy que recibe a Cristo, amén. Tenemos allá una jovencita, alguien más que hoy recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Oramos, Padre, gracias nuevamente por la obra que tú has hecho en nuestros corazones. Gracias. Sigue, Señor, sosteniéndonos, ayudándonos. De manera especial te ruego por esta joven que hoy entregó su vida a Cristo. Afianza sus pasos. Afírmala en tus caminos, ayúdala, Señor, a deleitarse en ti, amarte, obedecerte, así a todos nosotros, todos los demás que oramos, Padre, danos tú lo que nosotros no podemos hacer. Te decimos como Agustín, mándanos a volar, Señor, pero danos las alas para que podamos hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.